Hola oyentes de Radio Sefrad y bienvenidos a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. Vamos a seguir hablando de historia y vamos a seguir hablando de los judíos de Oriente, pero déjame que recuerde a los oyentes que esta y muchas historias más la pueden encontrar en milimcultural.com.ar y si lo desean también pueden suscribirse a un boletín que cada dos semanas les traerá las novedades de la historia judía escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Dicho todo lo cual, pues vamos a seguir con esta historia de los judíos de Oriente que habíamos arrancado. Recuerden, la primera vez hablamos de las tribus perdidas y después de Babilonia, y todo tiene que ver con esta zona. Y hoy también seguimos por la zona, ¿no?
Sí, tal cual, porque además esta zona, como vos decís, o esta región, tiene una importancia enorme para los judíos. Tiene una importancia enorme porque, bueno, ahí se constituyen... este es el primer Galut Babel, por eso estamos hablando, por el forzado exilio al que llevó Nabucodonosor a los judíos a Babilonia. Pero después, esta historia que continúa con el Imperio Persa va a tener una enorme importancia porque hay... Cuando se constituye, yo conté la última vez que estos imperios son enormes, son ultrapoderosos. En general, los judíos creo que no dejaron de parecer ninguno, porque eran un pueblo pequeño y vulnerable, estaban en una región muy importante, como los otros pueblos de ahí. Bueno, pero incluso los egipcios, con haber sido tan importantes y poderosos, también se tuvieron que someter a estos imperios que surgieron. Pero bueno, el imperio babilónico también cae y cae en manos de unas tribus que llegan del norte. Son algunos hablan de los medos. Cuando yo hice la carrera, a nosotros nadie nos habló de los medos. Son esas cosas que te pasan cuando estudias. Y entonces dice que estas son tribus de origen indoeuropeo que se van a asentar en el territorio babilónico. Y ahí van a formar el primer... lo que se llama el primer imperio universal, que es el imperio persa, que va a abarcar una enorme región y que lo va a hacer en el territorio que se conoce con el nombre de Irán. ¿Por qué se llama Irán? Irán significa ario. Ellos son arios de origen indoeuropeo. Y se van a establecer estas tribus o estos persas en una región con mucha tradición. Tienen una tradición religiosa, cultural, ritual, artística, todo esto va a ser tomado por los persas, lo van a utilizar. Pero van a tener, este imperio va a tener sus propias características y a pesar de que, bueno, parte de esta historia nosotros la conocemos, está en la Biblia, es la historia en las crónicas, está de Ezra y Nehemías, esto es pura historia, es verdad lo que ahí se cuenta. Bueno, es verdad con los debidos intereses que tuvieron quienes redactaron y contaron eso, pero bueno, lo que nosotros sabemos es que en un periodo casi de 100 años, entre el 500 y pico y 400 y pico, los judíos son autorizados, un poco no sé si tanto si son tan autorizados, el imperio babilónico está en plena decadencia y en esa decadencia en la que está, nadie controla demasiado, así que los judíos que pueden y quieren empiezan a volverse a Jerusalén. Pero en la época de Artajerjes, no en la de Ciro, eso yo consulté mis libros de historia, los judíos son enviados, un grupo de judíos muy importante, son autorizados a volver a Jerusalén. El objetivo es, no es porque son tan buenos ni tan generosos en esta historia que se cuenta de qué buenos y cariñosos que fueron con los judíos. Igual, para los judíos esto fue muy bueno. Son autorizados a retornar a Jerusalén para reconstruir la muralla, para vigilar ese sitio, que es un sitio también vulnerable de este imperio aquemenida. Y además reconstruir el templo, que está destruido. Y entonces se envían a gente que es muy importante. Esta gente son Ezra, Nehemías y Zerubabel. Pertenecen a la élite, a los descendientes de las élites que por dos generaciones vivieron ahí en Babilonia. Y acá se va a producir un hecho importantísimo. El hecho importantísimo es que Nehemías viene como un militar a desempeñar la parte de la reconstrucción y del poder. Pero Ezra viene a reafirmar el judaísmo que estaba a los ojos de esta élite en decadencia. Y va a establecer estas reformas, son las que son la base del judaísmo hoy en día, de las cuales, bueno, si uno no estudia historia o no se interesa por estas cosas, no siempre sabe y conoce qué pasó en este periodo. Esto es el siglo V antes de nuestra era, hay que establecer, y esto va a pasar en Jerusalén. Y este es un relato prácticamente histórico. Tendrá, bueno, habrá algunos mitos alrededor de esto, pero lo que es importante señalar que las reformas de Ezra están para establecer quiénes son judíos, quiénes son los que creen en la ley divina y la mantienen y quiénes no. Porque en el territorio que había pertenecido a los israelitas, parece ser que el periodo ese tenía que ver con los israelitas, por lo menos así dicen los historiadores, después tengo algo para contarte muy importante, y quienes no, y ahí estaban viviendo samaritanos, edomitas y otros grupos que no quedaba claro que muy judíos no eran. Entonces, ¿qué es lo que establece Ezra? Ezra establece la obligatoriedad de celebrar el Shabbat, de las reglas dietéticas mantenidas por el judaísmo, que es el kasher, las reglas sanitarias en la vida cotidiana y además en los ritos mortales. No eran muchos los pueblos en aquella época que decidían no tener contacto con los muertos, enterrarlos lejos de los lugares poblados y a profundidad. Ellos habían descubierto que los muertos contaminaban, no los muertos, sino la descomposición. Pero además la otra cosa que se establece con mucha fuerza es la circuncisión. La circuncisión es una práctica que llevaron a cabo muchos pueblos del Medio Oriente y del norte de África, no sé si del sur, pero eso es seguro. Pero por primera vez históricamente se establece y se determina que la circuncisión para los judíos es la señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y hizo otra cosa, Ezra, que hay mucha gente que no lo sabe, porque en general se dice que ¿por qué es la obligación los judíos, estos judíos, estos que vuelven, tienen la obligación solo de casarse con las mujeres de su propio grupo? Aquellos que estaban casados con samaritanas, él estableció que debían separarse, divorciarse de ellas. Así que está claro que a partir de aquí los judíos no van a casarse con mujeres ajenas a su propio grupo. Bueno, después el relato bíblico habla de montones de casamientos y todo eso, porque evidentemente las prohibiciones están para ser vulneradas, pero la prohibición es esa. Tendrá que ver con algunas cuestiones, algunos dicen con cuestiones económicas, con una serie de cuestiones, porque los que vuelven, estos son los descendientes de la gente que perteneció a los templos, los sacerdotes y los escribas, Zerubabel fue él, aristócratas y propietarios de las tierras. Y el resto deberá guiarse por las normas de ellos. También lo que dicen los historiadores es que la tierra estaba ocupada por pueblos ajenos, a los que ellos llaman los pueblos de la tierra. Eso queda absolutamente claro, que no son como ellos. ¿Por qué es tan importante esta historia del Imperio Persa? Bueno, porque el Imperio Persa va a ser enorme, porque los persas van a ser bastante tolerantes en cuestiones religiosas, y entonces los judíos pudieron ir y venir, eso todo el tiempo pasó, entre Jerusalén y lo que fue primero Babilonia, después fue el Imperio Persa, después acá va a ser el Imperio establecido helénico, que es el imperio que crea Alejandro Magno. después va a ser un imperio que va a resistir a las invasiones romanas, y los judíos siempre vivieron allá. Y a partir de vivir ahí, este imperio persa les permite a los judíos, en principio este primer imperio universal, es el uso para todos de un lenguaje común, que es el arameo. El uso de una escritura común, porque van a abandonar la escritura cuneiforme y van a tomar la escritura, en algunos se habla de la escritura del hebreo y otras de los fenicios. Los fenicios también eran semitas, como lo fueron los asirios y otros pueblos de la región. Y esto es lo que le va a dar coherencia y cohesión al judaísmo, una fortaleza y una identidad muy fuerte que después van a poder mantener por el corto plazo que se crea este imperio universal, que también es el imperio de Alejandro Magno, que después se fragmenta en distintos reinos. Pero lo que hay que tener muy claro es que la permanencia, que es una minoría la que vuelve a Jerusalén. Los otros judíos se quedan ahí y se van desplazando por la religión. Se quedan ahí y de ahí muchos se van a desplazar más hacia el este, se van a ir a Georgia. Muchos dicen que hay lugares de Rusia que están poblados por estos descendientes de los judíos persas, judíos en la región del Irak. Ahí van a vivir estos judíos hasta mediados del siglo XX. ¿Por qué digo hasta mediados del siglo XX? Porque, bueno, con la creación del Estado de Israel, muchos de estos, la mayor parte de ellos los expulsaron a su población judía. Los judíos padecieron mucho, y también, digamos, que hasta el siglo XXI, porque en lo que hoy en día es Irán, vive una población judía, no sé si voluntariamente o no, no sé cuánto será su número, pero bueno, siguen viviendo ahí. Así que hay una población judía en toda la región, y la que se desplazó luego más hacia el este, que tiene que forma parte de los judíos que se van marchando de Persia por bastante tiempo. Es una historia muy larga, Jorge. Es una historia que abarca, como te estaba diciendo, el imperio sasánida, que fue uno de los imperios más importantes de la región, y además después la conquista por parte de los musulmanes. Yo no sé hasta cuándo nosotros, hasta qué periodo de la historia nosotros nos podemos extender en esto, pero otra cosa que yo escribí, y es importante contarla, hay historiadores especialistas en temas bíblicos. Para mí, no sé, la Biblia y los textos y esta parte de la historia del judaísmo es una de las más fascinantes, es que lo que refieren es que en los textos bíblicos se refleja este contacto que estos judíos que han vivido en la región tuvieron con el zoroastrismo. El tema de los ángeles que aparecen en la Biblia es un tema que después, cuando se escribe, cuando se redactan, y después también con la cuestión del Talmud, porque el Talmud también, hay una parte del Talmud que, a pesar de que se dice Babilonia, ya no existía por ninguna parte. Las grandes academias que en la época talmúdica estaban ahí, y el contacto que había entre estos judíos que vivían aquí y entre los de Jerusalén, cuando ya ni siquiera después va a seguir existiendo Israel, los contactos que existían y las relaciones hacen que muchas cosas sean como una influencia, una parte que muestra algo que han traído de otro lugar, con lo que han estado en contacto. ¿Tengo un ratito más?
Sí, un par de minutos.
Bueno, voy a decir algo que va a ser como una herejía, pero terrible. Pero bueno, es historia y yo la voy a decir. Hay historiadores, yo lo nombro ahí a Mario Liberani, y hay historiadores que dicen que, bueno, que la historia del Éxodo no tuvo lugar. Que cuando se está hablando de todo lo que pasó cuando volvieron y tuvieron que echar a todo eso, es la historia de cuando los judíos vuelven de ahí, de Persia. Que es una historia que no se atreven a contarla, porque en realidad Ciro, Artajerjes, todos ellos, después Darío, fueron buenísimos. Pero nadie va a hablar mal de aquel que está por encima, que tiene el poder. Bueno, eso es alguno de los historiadores que hablan de estas cosas. Es interesante, pero lo que es importante, y eso es para mí me parece lo más fascinante, es que toman los textos que están escritos, los salmos, las cosas que dijo Ezequiel, las cosas que dijo Jeremías, todos estos de los profetas, lo toman los historiadores, no es en este caso Liberani, y Liberani, otros historiadores, no dicen lo mismo que él, pero lo toman en un sentido que están hablando de la historia, de lo que les está pasando, que sí están hablando de Dios, pero lo que ellos están contando tiene que ver con el testimonio histórico de ese tiempo que a los judíos les tocó vivir. Siempre teniendo en cuenta que para los judíos todo eso que relataron en la Biblia tiene que ver con un destino, con un plan llevado a cabo por Dios, y tiene que ver con una cuestión moral que no tuvieron ni los griegos ni otros pueblos de la época, a pesar de que sí, que todo el tiempo el tema de la ética y de unas cuestiones fue, y lo legal fue un tema muy importante para todos estos pueblos de la región, para los pueblos mesopotámicos y también para los egipcios. Ahora, eso sí, ninguno tuvo así esa cosa donde Dios lo establece, donde Dios lo manda, y es un destino manifiesto y fijado por Dios. Así que sí, acá hay una diferencia enorme. Por eso a mí digo que la Biblia me parece uno de los textos más fascinantes que se hayan escrito, sobre todo cuando son analizados por especialistas, mucho más todavía. Bueno, no sé si queda... ¿Querés que te cuente algo más?
No, yo creo que con esto, esta parte de la historia del Imperio Persa, porque como dijimos, luego tenemos el sometimiento de los persas al Islam, ya es otra historia que vendrá más tarde. Pero de momento...
Claro, pero lo que sí, pero lo que a mí me parece sí que lo que es importante es hablar de lo que pasa con la conquista también de Alejandro Magno, porque también ahí los judíos, por lo menos por un tiempo, pueden continuar en contacto con entre sí, y esto hace que les permita tener una cohesión que parece que fue muy fructífera, porque fíjate hasta dónde hemos llegado.
Uh-huh. Pues vamos a, antes de despedirnos, a recordar a los oyentes las direcciones que siempre recordamos: la página web milimcultural.com.ar y la página a la que escribir para suscribirse al boletín, cultural@arnet.com.ar. Y dicho lo cual, pues hemos despedido esta parte de los judíos de Oriente, y dentro de 2 semanas, ya en el 2016, seguiremos hablando también de los judíos de Oriente. Muchas gracias, Alicia, y feliz año.
Feliz año para ustedes también.